A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Y ya está con nosotros a esta hora de la mañana en la radio Álvaro para realizar este espacio dedicado a la música clásica, Intermezzo en Sintonía. Y recuerden ustedes que la pasada semana, y si no es así, les remitimos a nuestros podcast, nos hablaba Álvaro concretamente de la quinta de Beethoven y sus distintas interpretaciones. Recuerden que escuchamos un sonido, por cierto, malísimo, que nos trajo Álvaro. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Para que ustedes distinguiesen las formas distintas que nos presentan los directores de una misma pieza, ¿no? Como la quinta de Beethoven, algo tan conocido. Y seguimos en la misma línea porque vamos a continuar charlando de los grandes. Álvaro nos trae hoy un programa donde, además de los grandes, se va a hablar del respeto. Recuerden que también la pasada semana tirábamos un poquito de ese hilo de cómo estar en un concierto, ¿no? De cómo actuar, mejor dicho, ante ese sonido maravilloso que nos traslada desde el director a los músicos en un concierto, ¿no? Álvaro.
Sí, hoy con la compañía de cuatro grandes vamos a hablar un poquito del respeto y, como bien tú decías, Marusa, tirar un poquito del hilo, que si tiramos demasiado de ese hilo se deshace el telón.
hay que tener mucho cuidado
cuando se habla del saber estar en la sala de conciertos. Y los compositores que hoy nos van a acompañar se llaman Antonio, Francisco José, Amadeo y Luis.
Que dicho así, parece que son como muy, muy de andar por casa, pero no, ahí entra el respeto, ¿no, Álvaro?
Exactamente, aquí entra el respeto. Hablamos de Antonio Salieri, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Así suena muchísimo más distinto, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de los grandes de la composición, y algo que hemos descubierto en el guión de Álvaro es que todos están vinculados, o la mayor parte de ellos están vinculados, ¿no? Han sido profesores unos de otros, alumnos, amigos, e incluso hay, bueno, pues historias tan rocambolescas como la posibilidad de envenenamiento de uno a otro, ¿no? No sé qué parte tendrá eso de película, pero bueno. Ya nos contará Álvaro, porque saben ustedes que vamos a ir por partes, ¿no, Álvaro? Cuando te refieres concretamente al respeto en un concierto, ¿de qué estaríamos hablando en líneas generales, Álvaro?
Cuando se habla del respeto en un concierto, se habla sobre todo de no molestar al público y de no molestar a los intérpretes, ya sea una orquesta de cámara, una orquesta o un recital de piano, voz o un recital de piano. El respeto es no molestar a la persona que tienes al lado, por muchísimos motivos.
Pasada semana, discúlpame, pusiste un ejemplo, ¿no?, de uno de tus directores preferidos, recuerdo, sí. En un concierto en Canarias, que al final no lo pudiste disfrutar por la persona que tenías al lado.
Sí, bueno, fue un caos, y así te puedo contar un montón de historias. Yo he estado en representaciones de ópera, donde uno está casi ya en el nirvana, disfrutando con... No se puede describir, y de repente, sí. En la oscuridad del teatro, que es tan necesaria, de repente salta un flash.
De un móvil, por ejemplo.
Y, bueno, pero por favor, ya. Eso ya es.
Ya, independientemente de que molestemos a la persona que está al lado, molestamos también a aquellos que están en el escenario. De hecho, seguramente que ustedes, los oyentes, conocen distintos casos de actores o actrices que han parado una obra y se ha tenido que bajar el telón por el cabreo del actor o la actriz o la compañía, por un teléfono móvil que suena, efectivamente por un flash de una fotografía, en fin, eso es común, lamentablemente, ¿no?
Sí, por desgracia es común. El problema de todo esto es que el artista, o la mayor parte de ellos, porque no se puede generalizar, pero la mayor parte de ellos están sumidos en una especie de trance, y en el que necesitan muchísima concentración para poder realizar, yo qué sé, tocar una pieza dificilísima, aunque sea una cosa muy sencilla, aunque sea muy simple, te sumes en un trance en el que de repente un pequeño caramelo, el sonido de un móvil, ya eso lo destroza absolutamente todo. Y no solo eso, sino también la importancia de saber aplaudir donde hay que aplaudir.
Exactamente.
Pero bueno, eso es un poco más controvertido, porque hay cierto sector ya de músicos que dicen, no, hay que dejar que la gente exprese su contento. Pero claro, después los conciertos se hacen de 5 horas y...
Claro, sí, en cada intermezzo. Vamos a aplaudir, eso es agotador, ¿no?
Interminable. Eso rompe la... Digan lo que digan las personas que abogan por este acercamiento de la música. Lo que supone aplaudir cada 2x3 en una sinfonía de 4 movimientos que tiene una estructura determinada, supone romper todo el esquema que el compositor ha hecho o romper los oídos con los que nosotros lo escuchamos hoy en día. Porque claro, la escucha, incluso la escucha de la música ha evolucionado.
Para cualquier persona que nos esté oyendo y diga, en fin, ¿y cuándo tengo yo la seguridad de que no voy a molestar en un concierto con los aplausos, por ejemplo? Porque ya está, es obvio lo de la comida, lo del teléfono, en fin, todo eso es obvio. Pero, ¿cuándo debo aplaudir en un concierto, Álvaro?
Eso es bastante complicado. Yo entiendo que no se puede exigir a un público que no asiste...
habitualmente.
Exactamente, un público que no asiste habitualmente a esos conciertos, que sepan cuándo aplaudir. Pero lo más básico es leer el programa. Ver el programa de mano y ver en qué está compuesto. Si es un recital, normalmente sí puede aplaudirse después de cada pieza. Pero, por ejemplo, si vemos que vamos a una sinfonía y aparece movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3, quizá a lo mejor no debemos de aplaudir ahí.
Hasta el final.
Exactamente, dejarlo hasta el final. También está el indicativo, hay dos maneras clave. Una es esperar al director, ver si el director se gira.
Hacia el público.
Exactamente, porque se ve el gesto. Si acaba un primer movimiento, notamos una pequeña tensión en el escenario, de que los músicos no están ni mirando al público.
Están concentrados en continuar.
Y en el último movimiento, por ejemplo...
Se relajan, ¿no?
Exactamente, en el cuarto movimiento el director corta la música y se le ve una sensación de relajación que es como, vale, ahora. Y la segunda... es dejar aplaudir a aquellos que saben. Si yo no estoy seguro si debo o no debo aplaudir aquí, lo que debo de hacer es dejar aplaudir al que sé que conoce la obra. Yo eso lo he hecho, porque yo hay veces que voy a un concierto y no me da tiempo de coger el programa de mano y digo, yo no sé dónde acaba esto. Y dejo que aplaudan lo...
De todas maneras, yo creo que la señal inequívoca es cuando el director se gira hacia el público en agradecimiento por su presencia y por haber estado escuchando atentamente la sinfonía, ¿no?
Exactamente.
Y ahí ya no tenemos pérdida.
Exactamente. Dejar esperar, al fin y al cabo, después el el silencio que se genera después de la música es una cosa que yo de verdad les invito a escuchar. El silencio que se genera, la tensión que se puede palpar en el ambiente después de que se ha escuchado una interpretación musical es una cosa que se saborea
y además no hay nada más horroroso que cuando vas a la música porque en ese momento así la pieza lo requiere, que baja muchísimo la música para luego volver a subir.
Exactamente.
Y ahí cuando baja, que el público entiende que ha terminado y empezamos a aplaudir, es cuando vuelve a subir y nos damos cuenta de la metedura de pata. Eso es muy habitual, ¿no?
Eso es habitual. Es habitual y por eso yo apelo siempre a la paciencia. Hay que tener paciencia. Vivimos en un mundo muy acelerado que hasta en el concierto es, vamos a aplaudir ya, venga, va. Y enseguida salta.
O hacer una foto porque está una orquesta maravillosa,
sí.
En fin.
Pero no hace falta que hagas una foto ni un vídeo. Porque encima molestas con la luz al de atrás.
Vas a disfrutar de la música.
Ya está. Porque si quieres escuchar esa sinfonía, tienes en Spotify 1,000,000,000 de versiones. Y en YouTube y en las tiendas de discos.
Bueno, vamos con ellos, ¿te parece, Álvaro?
Exactamente.
Venga,
sí,
vamos con el primer sonido que hoy quieres trasladar, ¿te parece?
Sí, vamos allá, con Antonio Salieri.
Thank you.
Y así...
Bueno, esto lo explicaremos al final, ¿te parece?
Ah, sí, sí,
lo
sí.
Vamos a explicar al final y tiene sentido, ¿eh? El ruido que ustedes acaban de escuchar. Estamos de fondo concretamente con Salieri, ¿no? Esto es una pieza lírica.
Exactamente. Esto es una tragedia lírica en cinco actos que se llama Le Danaïde. Yo no sé si lo he pronunciado bien. Perdono a los franceses que nos escuchen. Y está interpretada por la orquesta Les Talents Lyriques, dirigidos por Christophe Rousset. Salieri nace en 1750. 6 años antes que Mozart, que nace en 1756. Y este compositor Salieri fallece en 1825. La relación que tiene Salieri con el cuarteto de compositores que traemos hoy es que Salieri, por lo menos, sabemos que conocía a Mozart. Después hay ahí alguna leyenda extraña sobre...
¿Cómo cuál? Recuérdanos.
Se cuenta que Salieri envenenó a Mozart, pero realmente todo esto forma parte de una obra de teatro de la que desconozco el nombre y la fecha, pero que esta obra de teatro derivó en la película que conocemos hoy en día, Amadeus, que como todas las películas y como muchísimos de estos productos no se puede tomar al pie de la letra. Y entonces, de todos modos, es cierto que la leyenda de Mozart de que dejó inacabado el Requiem y quizá todas estas historias se prestan a que se quede en la memoria popular. Y es una cosa muy interesante, porque Mozart muere en 1791, se genera la leyenda y a día de hoy, a 2021, todavía sigue eso en la memoria pública. Es una cosa impresionante.
Bien, podemos refrescar la memoria de esta historia que nos cuentas, de esa vinculación entre los autores, volviendo a repasar la película, ¿eh? No es una mala idea.
Sí, claro. Pero, ¿a qué te refieres con repasar la película?
Sí, Marusa, volver a ver la película, para tener clara la historia.
Ah, sí, por supuesto.
Para tener clara esa leyenda que nos acabas contar.
Es una película muy interesante, yo la he visto y no voy a decir que no me gusta, porque me gusta, sobre todo porque la banda sonora es la música de Mozart, y a mí Mozart me ha acompañado desde que soy pequeño. Uh-huh. Pero podemos tener un reflejo vago de lo que de la música de Mozart, de cómo la concebía, y es una película bonita para iniciarse, pero ojo, no para tomar al pie de la letra.
Sí,
porque
ya
para informarse y estudiar
hay que irse a los libros.
Exactamente,
hay que irse a los libros. Bueno, sí. Pues ahí están esa relación entre los dos.
¿Y
grandes
Salieri?
Sí,
y Salieri también fue profesor de Beethoven.
Anda,
también fue profesor de Beethoven, así que nos estamos dando cuenta de que todos ellos estaban relacionados. Creemos que Mozart está en un punto del planeta y después el otro está en otro, pero no, realmente ellos se conocían.
Juntos.
Exactamente, llegaron a pisar la misma ciudad en prácticamente el mismo periodo de tiempo.
De tiempo.
Todos vivieron en Austria en el siglo XVIII.
Uh-huh. Seguimos adelante con otro sonido que quieres compartir, ¿te parece?
Sí.
Pero no sé si antes quieres explicar lo de la tos, o volvemos a repetir, ahora creo que tienes otro sonido que compartir con los oyentes mezclado con la nueva pieza que vas a compartir, de Haydn concretamente, ¿no?
Es que el programa de hoy es un poco performativo.
Vale, pues yo te dejo que tú hagas,
directo,
¿eh?
Voy directo a ver si puedo meter un poquito el dedo en la llaga.
Vamos allá, vamos con la siguiente pieza.
We'll be right back.
hay un elemento ahí que ha introducido Álvaro. Es que
no es de, no han venido los compositores contemporáneos a tocar a las estaciones de Haydn de momento.
Que no. ¿Qué hemos escuchado? Este fragmento, ¿a qué pertenece?
Acabamos de escuchar un fragmento que vamos a relacionar con un quinto compositor que viene antes que estos grandes, que también era un grande, pero acabamos de escuchar las estaciones, pero no las de Vivaldi, sino ya las de Haydn.
Esto del clima y los compositores tiene mucha relación, ¿no?
Claro, es que los estímulos que nos estimulan a nosotros a crear son los mismos que los que les estimulaban a los compositores en aquella época. Y esto es el reflejo. Quizá para muchos de mis compañeros me dirán, bueno, pero es que eso es normal. No, porque muchas personas se impresionan cuando dicen, no, es que no solo están las estaciones de Vivaldi, sino que están también las de Haydn. Este fragmento que acabamos de escuchar ha estado interpretado por la Orquesta de los Campos Elíseos, dirigida por Philip Herwich, que también tiene un apellido que yo no sé si pronuncio bien, pero creo que es así. Philip Herwich. Y como hablábamos, las estaciones no es Vivaldi el único que compone en base a estos cambios climatológicos. Y hay una cosa que también relaciona a Haydn con Vivaldi, y es que Haydn, siendo niño, canta en el funeral de Vivaldi. Vivaldi, que fue uno de los grandísimos compositores del barroco, porque si nos situamos, el barroco está anterior al clasicismo, que es más propio del siglo XVIII. Es decir, a partir de 1750 es cuando ya entramos en el periodo del clasicismo. Haydn nace en Rorau, en Austria, en 1732, y muere en Viena en 1809. Así que nos damos cuenta de que es coetáneo de Salieri. No sé, yo no he investigado muy bien acerca de la relación con Haydn y Salieri, pero sí sabemos que Haydn fue un gran amigo de Mozart. Y entre los dos tenían una sanísima relación profesional, e incluso llegaron a tocar juntos en algún concierto, creo que en algún estreno de algún concierto para piano de Mozart. Así que vemos que está. Y además, Haydn fue profesor de Beethoven.
O sea que aquí unimos a Mozart, a Beethoven, a Vivaldi y a Haydn.
Exactamente. Exactamente.
En algún punto de su vida estuvieron los compositores juntos.
Exactamente. A mí me gusta mucho hacer el ejercicio de trazar una especie de hilo, como un testigo, que de repente Haydn está en el mismo sitio que, bueno, que el cadáver de Vivaldi, pero bueno, que Vivaldi al fin y al cabo. Después Haydn conoce también a Mozart, ya hay como otro testigo. Si ellos se hubiesen tocado la mano, a lo mejor hasta el día de hoy conoceremos a alguien que hubiese estado en contacto. No directo, pero sí indirecto. ¿Sabes? Más o menos a lo que me refiero, ¿no? Uh-huh. Sí. Y sobre la relación de Haydn con Beethoven hay muchísimo de lo que hablar. Hay una relación de discípulo-maestro muy extensa, sobre la que se ha escrito muchísimo, pero bueno, que necesitaríamos aquí
horas y horas,
50 ¿no? para, programas más.
Para hablar, quizás hasta para poner sobre la mesa, no sé si se ha hecho alguna investigación que hay en las piezas del maestro y que hay del alumno, ¿no? Esa posible mezcla a la hora de crear, ¿no?
Claro, es que las influencias son directas. Hay estudios que hacen ese tipo de análisis, y no solo de discípulo a maestro, sino incluso de Beethoven a toda la gente que toma sus partituras, porque el maestro está en la obra, al fin y al cabo. Yo muchas veces he recurrido a las piezas de los grandes, siempre muy, muy humildemente y con respeto, recalco, para ver cómo lo solucionaban ellos y a ver cómo me podía servir a mí. Y es cierto que sobre todo en las primeras piezas de Haydn algunos oídos podrán advertir alguna reminiscencia. Y yo les invito a poner el catálogo de Beethoven y el de Haydn e intentar ver si cazamos algún...
La presencia de...
Y además, hablando de este tipo de cosas, sí, de eso va el próximo audio y el siguiente.
Vamos a escuchar.
Thank you.
repente en medio del concierto, en medio del concierto, me pongo a hablar con el de al lado sobre lo que cociné hoy, que no tiene nada que ver con lo que se está interpretando. Y le digo que he hecho una fantástica judía habas a la catalana y que me han sabido riquísimas y...
Y porque la conversación salió así, ¿no?
Sí, porque la conversación salió así.
Ya, porque podían haber hablado del clima, de otra cosa.
Exactamente.
En fin, y la música de fondo.
Bueno, después de esta pequeña performance, lo que acabamos de escuchar es... la abertura de Bastián y Bastiana, de Mozart, en la interpretación de la orquesta de cámara Franz Liszt, dirigida por Raymond Lepard. Bastián y Bastiana es la segunda ópera de Mozart, y la compone en 1768.
Y atención a este dato que va a dar Álvaro.
Es decir, si Mozart nace en 1756, esta ópera la compone Mozart con 12 años. Así que...
qué maravilla, ¿no?
No hay nada que decir. Bueno, es que se nota aquí la frescura de la juventud. Es una vitalidad, parece
una,
que...
una alegría, ¿no?
Exactamente, una alegría. De hecho, creo recordar ahora que su primera sinfonía en un tono menor la escribe mucho tiempo, ahora mismo no sé la fecha, pero la escribe ya después de haber compuesto un buen par de sinfonías.
Uh-huh. Mozart no escribe su primera ópera de una forma prematura. También tiene otros trazos en su vida que lo hacen prematuro, ¿no? Incluso la muerte.
Exactamente. Mozart muere con 35 años.
Muy joven.
Y nos deja huérfanos de la música. Muchos amigos me dicen, no puedes pararte a divagar sobre ese tipo de cosas, o tampoco te creas que Mozart fue tan importante. Y yo creo que si Mozart hubiese muerto con 80 años, que fue la edad con la que murió un gran amigo suyo, Haydn, yo creo que hubiésemos tenido... ¿Qué es lo que hubiésemos tenido? Si ya. Con 35 años compone 620 largas.
Es que te iba a preguntar precisamente si compuso mucho a lo largo de su corta vida. Por lo que veo, sí.
Compuso muchísimo, compuso más de 20 óperas. Más de 20 óperas sin contar las sinfonías, sin contar los conciertos para piano, los cuartetos de cuerda, las arias para cantantes.
Tú le tienes una gran admiración a Mozart, ¿no?
Yo sí. Yo, para mí Mozart siempre ha sido, y perdón por faltar el respeto, Mozart ha sido uno de mis grandes compañeros de la infancia. Yo escuchaba a Mozart echado en el salón, los conciertos para piano más en concreto, y eso fue lo que a mí me salvó, podemos decir así. Y Mozart nace en 1756 en el todavía arzobispado de Salzburgo, y tuvo una relación muy intensa con Colloredo. De hecho, en Amadeus se ve cómo le enseña el culo, pero Mozart tenía una especie de... Eso ya lo hablaremos. Escribía unas cartas un tanto especiales, y la correspondencia entre la familia era un poco especial. Voy a dejarlo ahí.
Muy bien, lo ponemos anotado.
Lo ponemos anotado porque eso, desde luego, que estén más vale que lo escuchen sentados en la silla, porque se van a caer para atrás.
Bueno, pues de Mozart nos vamos concretamente a...
De Mozart nos vamos a Beethoven, porque ellos se supone que se conocieron también.
maravilla, ¿no?
Esto es una de las sinfonías, una de mis, bueno, mi sinfonía preferida. De hecho, esta, toda la sinfonía en su totalidad, que dura una hora y que en la época lo calificaron como de horrible, horroroso. ¿Cómo podía ser que una sinfonía durase una hora? Toda la sinfonía es un homenaje a la superación, a la vitalidad. Yo de verdad les aconsejo encarecidamente que presten atención a la tercera sinfonía de Beethoven.
Siempre nos detenemos en la quinta, ¿no? Es más conocida.
Exactamente, es más conocida la quinta. Y de hecho, cuando le preguntan a Beethoven que cuál es su sinfonía preferida, uh-huh, cuando él ya había compuesto 8 sinfonías, él dice que es la tercera. Así que aquí podemos constatar, pero es que es la sinfonía revolucionaria. Recordamos, bueno, la semana pasada comentamos que se la había dedicado a Napoleón,
pero solo durante un tiempo.
Hasta
que se cabreó.
Exactamente. Y como Napoleón le faltó el respeto a Beethoven, que eso va hoy el programa, como le faltó el respeto, Napoleón se perdió una dedicatoria fantástica de una sinfonía bestial. Y no sé si te ha sonado algo en este fragmento, Marusa.
Puede ser, a mí me gusta sobre todo el sonido que me transmita alegría, ¿no? Y quizás a través de esta sinfonía también se conoce eso, ¿no? El sentimiento de la alegría.
Exactamente, de la alegría, sí, también de la superación, pero más en concreto el motivo musical, porque Bastián y Bastiana era... No, ese era el de la tercera. Y el de Bastián y Bastiana era tan ta ta ra, tan ta rotito ta. Es exactamente el mismo motivo. Es el mismo motivo musical.
¿Se puede decir que hubo copia?
Yo no me he informado tanto al respecto como para llegar.
¿Lo que dicen los estudiosos al respecto?
Pero lo que dicen los estudiosos al respecto, lo que he leído es que no copia, sino referencia. Porque en aquella época no existía lo que existe hoy en día de mirar con tanta atención si te has copiado o no. Se hacían referencias constantemente entre ellos.
Igual que los pintores, ¿no? Que siempre el discípulo en muchos casos mejoraba al maestro, ¿no?
Exactamente.
En las distintas técnicas.
Exactamente. Es una cosa así. Y cuando había un gran éxito de alguna ópera, de repente, pues un compositor que estrenaba en ese mismo sitio un tiempo después, pues hacía una breve referencia a esa obra, y entonces quedaba casi como desde un toque humorístico. De hecho, en la ópera Die Fledermaus, el murciélago, de Strauss, de uno de los Strauss, perdonen no recordar cuál de ellos era, porque era una familia extensísima, en esta opereta se mencionan, pero descaradamente, a Wagner y a muchos otros.
Uh-huh. Tenemos que acelerar un poquito porque estamos ya sobre nuestro tiempo tope. Me vas a disculpar, Álvaro. No obstante, partimos de que en su momento fue tachada como horrible, una composición horrible, y era por el tiempo el que tú me acabas de... ¿Cómo era posible que durara una hora?
¿No? En parte por el tiempo, también por muchas otras cosas, pero sí, por el tiempo.
Con respecto a Beethoven, hay, bueno, pues hasta diferencias en relación a su nacimiento, ¿no? Las últimas investigaciones apuntan a nueva fecha.
Exactamente. El año Beethoven era el año pasado, pero como se descubrió que nació un año después, ahora este año vuelve a ser el año Beethoven. Pero bueno, parece ser que Beethoven dice, con su carácter, dice, no, ni el COVID me va a mí a quitar mi año. Así que él se quedó con 2, porque se supone que nació en 1770, pero estudios recientes dicen que nace en 1771.
Y aquí volvemos nuevamente a conectar a los grandes, ¿no? ¿Con quién conectamos a Beethoven?
Beethoven fue alumno de Salieri y de Haydn, y también conoció a Mozart. Así que, bueno, son unas suposiciones, pero sobre la que he leído. Pero sí sabemos que Beethoven quería conocer a Mozart, así que aquí nos damos cuenta de que estos cuatro estaban conectados. Y después Beethoven también conoció a Rossini, del que hablamos en anteriores programas. Rossini conoció a Donizetti, y así podríamos seguir, y seguir, y seguir.
En fin, Álvaro nos ha trasladado hoy esa fotografía de los grandes compositores y esa unión entre ellos, cuando la mayoría de nosotros, los que desconocemos lo que nos cuenta Álvaro sobre los compositores, sobre este cuarteto que nos ha traído Álvaro hoy, en fin, lo sitúa a todos en un mismo espacio y casi en una misma época, ¿no?
Exactamente, Álvaro. Bueno, en la misma época, de hecho, fueron coetáneos.
Ajá. Bueno, pues, ¿cómo terminamos?
Terminamos hablando y recordando que hay que respetar.
El título del programa de hoy, ¿no?
Sí, el respeto es muy bonito.
Eso que nos decían los abuelos antiguamente. Por cierto, un saludo especial a un oyente que tiene Álvaro, que es su abuela Lola, ¿eh? Sí. Así que un saludo cariñoso desde el estudio de la radio y aplicar en la medida de lo posible, Álvaro, lo que has ido recomendando a lo largo de estos 30 minutos, un poquito más de programa, el sentarse en un espacio donde nos van a ofrecer música requiere un respeto, y ese respeto empieza por no hacer fotografías o vídeos, por no hacer ruido sacando un caramelo del bolso. Que eso
pasa. Hay caramelos con papel, porque yo he necesitado tomar algún caramelo alguna vez.
Si por H o por B nos da la tos, nos podemos levantar, Álvaro.
Sí. Sí.
Y salir fuera de la sala hasta que se nos pase ese ataque de tos, que puede ocurrir, ¿no?
A mí me ha pasado, todas estas cosas me han pasado, lo que pasa es que hay que tener un poco de...
Y no hablar con el compañero de butaca.
Eso es básico, eso es básico.
¿Eso lo llevan a oír ustedes? Te lo digo porque tú has estado sobre el escenario.
Eso se escucha en todos sitios, sí. Porque la sala de conciertos está hecha para que se escuche hasta el más mínimo ruido. Y eso llega. Y la sensación que tienen los músicos dentro es de que no se les respeta, de que están ahí como...
Obligados,
como una especie, sí, de pantalla, pueden darle atrás cuando quieran.
Ya, espero yo haber ayudado hoy a los oyentes de la radio, además de facilitarles toda esa información y escuchar los cuatro fragmentos que hoy nos has trasladado. Recuerden también, si es posible, cuando vayamos a un concierto, hacernos con el programa y diferenciar entre recital y sinfonía. Para
recital, sinfonía, ópera, incluso ver siempre cómo está estructurado.
Bien, y ante la duda, aguardar a que el director o la directora se gire hacia el público para premiar con esos aplausos, que no nos agobiemos, como dice Álvaro, ¿no?
Exactamente, que disfrutemos. Carpe diem, exactamente.
Sí. Muy bien, oye Álvaro, muchísimas gracias por el espacio de hoy, te esperamos la próxima semana. Ya saben los oyentes, aquellos que se acaben de incorporar con algunos minutos de retraso a este Intermezzo en sintonía, que en nada lo colgamos en nuestra página y en nuestra red social para que puedan disfrutar de las enseñanzas de Álvaro Lorenzo. Muchísimas gracias, Álvaro Moro Lorenzo.
Álvaro Moro Lorenzo, sí.
Y hasta la próxima semana, Álvaro.
Gracias.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa.
Haznos uno más de tu familia.
Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.